COPE más Vigo.
Estar informado.
Actualizada la información nacional e internacional, llega nuestro turno. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros en el 104.7 de FM, en el COPE más Vigo. Somos Juan Lago y María Jesús Argibay. Juan.
Hola, María Jesús.
¿Nos subimos al coche?
Sí, y además vamos a hablar con una persona que hace tiempo que queríamos hablar con ella.
Porque yo creo que es muy importante hablar de nuestras carreteras y de la labor que realizan en las carreteras los integrantes de la Dirección General de Tráfico. Saludamos hasta ahora a la jefa provincial de tráfico de Pontevedra, que es María Isabel Alonso. María Isabel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es importante porque siempre hablamos de las operaciones salidas, siempre se habla de la DGT, de las distintas campañas. Siempre tenemos que seguir dando datos negativos a veces de las carreteras, pero en este caso todo, de alguna manera, depende y lo dirigís vosotros, ¿no? Menos los accidentes, evidentemente.
Pues sí, bueno, intentando simplificar de alguna manera, pues podemos decir que las líneas básicas de actuación de la Dirección General de Tráfico se orientan pues en dos sentidos. De un lado, en lo que es pues mejora de los comportamientos de los usuarios de la vía a través de muy distintas actuaciones que van desde la educación vial a la información y la concienciación, y de otro lado se orientan también a la mejora de la seguridad y la fluidez de los desplazamientos. Las intervenciones en este ámbito pues son ciertamente muchas, ¿no?
Sí.
No tiene sentido entrar ahora a detallarlas, pero quizás las más significativas pues son todas las relativas a la gestión del tráfico y a la vigilancia del mismo. Y en esta última pues tiene una participación decisiva la Guardia Civil de Tráfico, que es la que efectivamente controla que la circulación se desarrolle en condiciones de seguridad y corrige esos comportamientos infractores que se detectan como instrumento pues de prevención del accidente.
Se nota una falta de, no sé si de comunicación o de saber llegar a la gente, porque muchas veces cuando hablas de tráfico, cuando hablas de la policía de tráfico, de la Dirección General de Tráfico, muchas veces la gente se queda solo en el tema de las sanciones, pero hay mucho más detrás. ¿Eso hacía falta hacérselo ver a la población en general?
Pues quizás sí, pero lo cierto es que su labor está muy valorada. Yo creo que no la ciudadanía entiende que detrás de esas sanciones, detrás de las denuncias que ellos formulan, pues efectivamente se producen comportamientos infractores que son los que tratamos de corregir, como indicaba, pues para que en último término contribuyan a esa reducción de la siniestralidad que es la que pretendemos alcanzar.
Yo creo que cada vez somos más conscientes de que las sanciones cuando llegan son porque alguien ha hecho algo malo, y quienes no lo hacen prefieren que estén ahí esas sanciones para que no se vuelvan a repetir. María Isabel, siempre que damos los datos de los accidentes en la Comunidad Autónoma de Galicia, semana tras semana, las carreteras de Pontevedra siempre son las que más siniestralidad registran. Yo no sé si a estas alturas, que ya estamos terminando el año, tenemos unos datos ya un poquito más fiables de lo que ha pasado durante el año en la provincia de Pontevedra.
Sí, aunque a nivel autonómico y nacional se aprecia un incremento de las cifras de siniestralidad, lo cierto es que en nuestra provincia, en lo que llevamos de año, la accidentalidad y las víctimas en vías interurbanas han disminuido ligeramente respecto al idéntico periodo del ejercicio anterior. Y por lo que se refiere a víctimas mortales, se han registrado un total de 23 fallecidos, 3 menos de los contabilizados en esta fecha el año pasado. No obstante, nos enfrentamos ahora a una época del año en la que confluyen varios elementos que van a incrementar el riesgo de sufrir un accidente. La movilidad, el aumento de la movilidad, coincidiendo con la próxima operación especial de la Constitución y la Inmaculada y el periodo navideño. La reducción de las horas de luz diurna. Y también pues las condiciones climatológicas adversas a las que bueno pues previsiblemente tenemos que hacer frente. Pese a ello, pues nuestro objetivo es desde luego obtener pues unos resultados más positivos que los del ejercicio anterior 2015, en el que sí que se produjo un reporte de la siniestralidad tras una década que se había caracterizado pues por un descenso en el número de víctimas mortales.
¿A qué se debió eso en el 2015? ¿Quizá que nos relajamos con las operaciones o quizá que nos lo hemos tomado todo con más calma o por eso se intensificaron ahora también las operaciones y las por parte de la DGT?
No, la verdad es que bueno, se dio la circunstancia en ese 2015 que en nuestra provincia se redujo la accidentalidad con víctimas y se redujeron también el número de hospitalizados y no hospitalizados. Sin embargo, sí que experimentamos un repunte importante en el número de víctimas mortales y desde luego en ese periodo destacó, igual que está sucediendo en este, pues la accidentalidad mortal de motocicletas. En ese 2015 fallecieron 10 motoristas, que representó pues un tercio del total de las víctimas mortales de ese periodo.
Vale. Yo quería preguntarle también a la directora general de tráfico, a la jefa provincial, por un elemento que ha entrado en estos últimos años también en discordia, porque prácticamente los controles que se hacían eran de alcoholemia años atrás, pero ahora está entrando con fuerza también otra preocupación, que es el del consumo de drogas, incluso en el momento de estar conduciendo. Vimos unas imágenes en el telediario, no sé si fue ayer o antes de ayer, de gente consumiendo cocaína estando al volante.
Pues sí, desde luego se están intensificando esos controles de drogas. No están generalizados a fecha de hoy en la misma medida que lo están los de alcohol, pero se están potenciando muchísimo porque somos conscientes de la incidencia que las drogas tienen en la siniestralidad.
Pues eso es una de las medidas mayores. Se nos está agotando el tiempo, tendríamos que hablar muchísimas más cosas, pero vamos a quedarnos con el próximo día 20. Este fin de semana se celebra el Día Mundial del Recuerdo a las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que la DGT también las tiene muy presentes. ¿Qué significado tiene esta jornada y qué actos tienen previstos?
Sí, en el año 2005 la Organización de Naciones Unidas instauró el tercer domingo del mes de noviembre de cada año como el Día de Recuerdo a las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Y este año se conmemora este próximo domingo 20 de noviembre. Los actos conmemorativos organizados por la DGT con motivo de ese día se celebrarán el lunes 21. Uh-huh. Y está previsto a las 12 del mediodía ante la subdelegación del Gobierno de Pontevedra guardar pues un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes de tráfico. Y bueno, yo creo que este es un momento idóneo para que tanto las administraciones como los ciudadanos pues nos paremos a reflexionar ciertamente sobre nuestra contribución a la prevención de la siniestralidad y sobre la importancia que tiene el desarrollar comportamientos responsables en la conducción.
Que tomen nota todo el mundo y tomemos nota todo el mundo. María Isabel Alonso.
Todos somos interesados en ello y nuestra seguridad.
Evidentemente. Jefa Provincial de Tráfico de Pontevedra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un saludo.
Un saludo, buen día.
Un saludo. Gracias.
Y saludamos ahora en nuestro tiempo de radio en COPE, en Mediodía COPE Vigo, al presidente de Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Enrique, hace una semana aproximadamente terminábamos hablando, o lo hacíamos yo creo que ya fuera de micrófonos, de lo bien que estaba funcionando la autopista del Mar, y en las últimas horas creo que se ha dado fe de ello. Se habla ya de ampliación de la autopista del Mar.
Sí, es evidente que la autopista del Mar está teniendo unos crecimientos. El crecimiento normal de la economía está siendo un 3% y esta supera el 20% en datos acumulados a octubre. O sea que está teniendo pues un crecimiento expansivo y todavía no se ha explotado plenamente. Pero ya empezamos a ver efectivamente que se nos queda corta y que nos hace falta la pata sur. Y la pata sur es lo que puede ligar el puerto de Vigo con Tánger, concretamente, ¿no? Porque tenemos que acompañar a las industrias locales, y Citroën es una de ellas, y la autopista del Mar también es otra. Tenemos que acompañarlas en lo que es su desarrollo natural, y el desarrollo natural va por ahí. O sea, esto y extender un poquito más hacia el norte de Europa, hacia el Abre, o Hamburgo, ¿verdad? Esto es convertir a Galicia y a Vigo, concretamente, en el centro de del corredor marítimo atlántico.
Ampliar tanto por el sur como por el norte, pero también en el número de salidas de barcos.
También. Esto quiere decir que, claro, cuando se amplía es para tomar más carga, probablemente tenga sus efectos en que se almacene, se utilice más el puerto de Vigo como distribuidor de mercancías, y eso siempre es riqueza para la ciudad y progreso industrial.
Presidente, ¿qué ha significado la puesta en marcha y qué costó y se tardó en conseguir de esta autopista del Mar para el puerto de Vigo? ¿Y qué significará precisamente estas ampliaciones y esta apuesta que se está haciendo por seguir aumentando?
Bueno, es un trabajo bien hecho, se reparó en parte, no en todo, lo de la, lo que Vigo haya quedado excluido de lo que, de ser un puerto nodal, al ser pues cabecera, por lo menos en el tráfico ro-ro, pues sí, tenemos las mismas condiciones que en Coruña, no en el otro, o sea, el daño sí que se hizo, pero bueno, hay que explotar esta ventaja que tenemos y explotarla para ampliar la actividad comercial y de todo tipo en Vigo. O sea, aquí tenemos a Citroën. Citroën, si tiene, puede intensificar y puede tener mayores facilidades para la conexión con Marruecos, donde se va a expandir y donde hay una presencia ya de esta compañía, pues eso es al final donde repercute en el empleo y en la calidad de la vida. O sea, eso es ni más ni menos, ¿no? Un buen puerto garantiza también que las industrias de alrededor, que son en gran medida exportadoras, pues continúen siendo competitivas.
No queríamos dejar pasar, y ya brevemente, por comentar también otra cosa referida al puerto, y es que parece
se van desbloqueando las
que
cosas.
Se va desbloqueando, por ejemplo, el futuro inmediato de ese inmueble denominado Porto Cultura y que quedó ahí desde hace años paralizado.
Sí, hombre, eso no daba un aspecto muy pobre de lo que es el puerto y de la ciudad, o sea, tener espacios improductivos, pues no es una buena idea. Entonces había que buscar una salida. La salida que más nos convino a todos, pues es, y que más adapta al plan de usos del puerto, es el destinarlo a unas oficinas. ¿Por qué? Bueno, porque hay lo que es el casco bello se va recuperando, y lo que interesa es de alguna manera que en los alrededores también haya vida económica. En la medida que haya vida económica, por ejemplo a través de oficinas y a través de un entorno más agradable y limpio, ¿verdad? Pues eso ayuda a revitalizar toda esa zona, que la tenemos que revitalizar entre todos, entre el puerto, ciudad y la Xunta, por supuesto.
Bueno, pues un proyecto del Deporto Cultura que se ha licitado, que se han dado ya los primeros pasos para poner en marcha, como me dice, esa recuperación, en este caso a través de oficinas. Enrique López Veiga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Un saludo y buen día.
Buen día, muchas gracias. Hasta luego.
La actualidad de nuestras carreteras, de nuestro tráfico por las carreteras y por el mar que hemos analizado en este primer tramo de nuestra mañana de COPE Vigo. No os vayáis muy lejos, llega la 1:20, que es el momento de actualizar la información, como siempre, los minutos previos. Algo de música.
El mejor de los pecados es el haberte conocido. Tú no eres sin mí. Yo solo soy contigo. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20 de la tarde, momento para actualizar en la sintonía COPE, la actualidad de Vigo y su área de influencia. La segunda cita con nuestra actualidad más cercana, somos María Jesús Argueva y Juan Lago. Juan, buenas.
Aquí seguimos, claro que sí, para contar la actualidad de la jornada que actualizamos ya en este momento, ¿te parece?
Con María Emil. María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
En esta segunda cita con nuestra compañera que está centrada en los informativos, a esta hora podemos hablar de esa, lo decíamos en el primer avance, el concejal del Partido Popular, Diego Gago, pues en este caso ha criticado las inversiones en materia de turismo, lo ha hecho en una reunión que ha mantenido con los representantes de la hostelería. ¿Qué han dicho ellos?
Pues el presidente, el director de la Federación de Hostelería de Pontevedra, César Sánchez Ballesteros, ha destacado esta mañana que en el puente de diciembre Vigo espera una ocupación de entre un 60 y un 70%.
No está nada mal.
Está bastante bien. Ha dicho que también se debe a que durante esos días se va a celebrar un concurso a nivel nacional. Decía que no estaba muy seguro si era a nivel nacional o a nivel de la comunidad autónoma, pero que desde luego va a traer a muchísima gente a la ciudad.
Hay un puente que no deja de ser un puente algo extraño, Guadiana.
Entre comillas.
Claro.
Entre comillas.
Guadiana. Pero vamos, ¿y qué más ha dicho respecto a...?
Se ha referido también al turismo, pero al apoyo que recibe por parte del gobierno local. Pide al alcalde que se centre más en el turismo. Dice que no puede ser que disminuyan las partidas destinadas a financiarlo porque estamos, bueno, como se ve, el turismo pues genera mucho empleo.
promoción turística de Vigo, a la promoción.
Es evidente que el turismo se ha convertido en los últimos años, desde luego, en uno de los motores de la economía, o al menos de la salida de la economía. ¿Alguna cuestión más que queramos apuntar hasta ahora, María? Vamos a hablar de la Xunta, que ha adjudicado ya el contrato para la redacción de proyectos de viviendas de promoción pública en Vigo.
Va a construir alrededor de 80 viviendas de promoción pública en dos promociones que se van a edificar en las calles Chantada e Ignacio Groba por medio de un importe de 7,2 millones de euros. La Consellería de Infraestructuras y Vivienda acaba de adjudicar la redacción de esos dos proyectos básicos y de ejecución.
Poco a poco, que van surgiendo las cosas, que van saliendo las cosas. No sé si quieres apuntar alguna cosilla más, o ya te emplazamos, como hacemos habitualmente, a las 2:20,
lo que prefiráis vosotros. Si queréis os cuento, os doy un apuntito más. Carlos López Fonte, en estas declaraciones que ha hecho esta mañana, se ha referido a Nidia Arévalo. Dice que el Concello de Vigo quiere cumplir tal cual el convenio del transporte metropolitano, que en ningún momento quiere generar ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ha hecho estas declaraciones respondiendo a unas que ya había hecho la alcaldesa de Mos, diciendo pues que iba a pedir ese convenio, a ver cuál era pues los acuerdos que se habían firmado en ese convenio.
El transporte metropolitano, aunque todavía no lo tenemos en la ciudad de Vigo, pero que ahí estamos pendientes de que se ponga en marcha, como bien recuerda a veces el alcalde, por esa convalidación de las máquinas que deben registrar el billete. María Emil, como decíamos, a las 2:20 es la cita con la información de Vigo y su área de influencia, en mediodía informativo, y con toda la voz de sus protagonistas y la de nuestra compañera. Hasta luego.
Hasta entonces.
Luego, hasta luego.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
Hello, I'm Peter Criss.
And yo soy Lech Forman.
Somos los creadores del Black Friday.
Y queremos invitaros a vivir el auténtico
Black Friday,
el de Luce Day.
Oye Paco, ¿tú crees que se van a tragar que somos los creadores del Black Friday?
Tú disimula.
Celebra el Black Friday Luce Day del 14 al 27 de noviembre con un 15% de descuento adicional y en la sección de productos desde 2 euros. Solo en el número 1 en iluminación.
Estamos en Avenida de Madrid 122.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes mandarina producción controlada, malla de 2 kilos a 1,39 euros y roti de cerdo el kilo a 4,95 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Crepería Breton. Ven a saborear una rica tabla de quesos franceses. Y si lo deseas, tenemos menú de lunes a viernes a buen precio. Crepería Breton. Ricos crepes en saraceno y comida francesa. Crepería Breton en Urzaiz 47, Vigo.
Momento para la actualidad del deporte. Santi Peón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Santi, hola, es Santi. Casi noticia. Hola. Viene con una libreta y todo y apuntes.
Creo que tiene muchas cosas
de deportes
que
es casi, no. Casi noticia que tengan tu papel delante. Pero
es que tenemos una mente muy ágil, que no es lo mismo. Es que me he tenido que apuntar los nombres de los internacionales, porque ya sabéis que no hemos tenido jornada el pasado fin de semana por compromisos.
Y que 10, 11 estaban fuera, ¿no? ¿Cuántos eran?
Correcto, eran 11 con la llamada a última hora de Iago Aspas, con la particularidad de que Pion Sisto sí se fue convocado con Dinamarca sub-21, pero por motivos personales no pudo jugar el partido amistoso entre los sub-21 de Dinamarca y de Italia. Eran 11, hay futbolistas que desde Sudamérica han adelantado sus regresos, se les esperaba en el entrenamiento de mañana. El caso de el Tucu Hernández, de Orellana y de Marcelo Díaz, junto con Roncaglia, ya han estado en Vigo esta mañana y han hecho un trabajo de menor ritmo que el resto de sus compañeros, pero insisto, han adelantado un día su regreso. Y también han vuelto ya a Amadroa Daniel Vaz, Guidetti, Iago Aspas, Joni y Rubén Blanco. O lo que es lo mismo, solo falta Rado ya por regresar. El serbio jugó en Ucrania la noche del pasado martes, jugó los 90 minutos en lo que además era su debut como internacional absoluto con su selección, con Serbia, jugó en Ucrania, perdió 2-0, el futbolista se va a reintegrar al trabajo con el resto del grupo en el día de mañana viernes, que será ya previa de la próxima jornada de Liga, a la sazón, el sábado, a las 6:30 de la tarde en Ipurúa, frente al Eibar.
Con lo cual, la preparación del partido va con alfileres.
Es lo que suele pasar en las semanas de compromisos internacionales. Normalmente los futbolistas sudamericanos suelen llegar el viernes. Si el Celta juega sábado o domingo, dependiendo, pues tienen uno o dos días de trabajo. En este caso, con el adelantamiento del día de vuelta a Vigo, va a poder trabajar dos días, o en particular uno, porque realmente cuando los tenga todos va a ser mañana Eduardo Berizzo, porque hoy, insisto, han hecho un trabajo de bastante menor ritmo que el resto de sus compañeros. Mañana ya, si se espera a todos, para que Berizzo pueda preparar más o menos en condiciones el partido de Ipurúa.
Evaluar cómo vienen. No hay ninguna novedad, ¿no?
No, de momento lo que sí podemos contar es que esta mañana se ha pasado por sala de prensa, además de Johnny, como componente de la primera plantilla, el jefe de los servicios médicos del Celta, el doctor García Cota, que ha hecho balance, análisis del actual estado de los futbolistas lesionados. Combovi dice que está contento, que son optimistas, pero que tienen que hacerle dentro de dos semanas una nueva prueba para conocer el grado de fuerza en el músculo. Recuerdo que se lesionó allá por finales del mes de abril, partido de la temporada pasada en Balaídos entre el Celta y el Betis, se rompió el tendón de Aquiles. El tendón está de maravilla, no tiene problemas el futbolista, pero hay que esperar a que recupere la fuerza en ese músculo. Nos ha contado cómo está Orellana, al que ha descartado automáticamente para el partido de Ipurúa, porque tiene una sindesmosis, es una especie rara del esguince, no es el esguince al uso, en el tobillo izquierdo en este caso, ¿no?
Acabáis un nivel que parecéis traumatólogos, sí, cuando habláis de las lesiones
de los... Lo bueno de los periodos
deportivos... Lo que pasa es que son lesiones todas centradas en las piernas, prácticamente, pero domináis un montón
de
términos.
No te creas, no te creas.
Médicos que me asombra. No me acuerdo cómo me llamaba.
La cresta ilíaca.
Eso, gracias. O sea, bueno, entramos ahí en un... Antonio me decía que estaba a punto de provocarlo, pero sí, la cresta ilíaca, pero bueno, de ahí para arriba...
Un golpe, sí, de ahí para arriba depende.
Donde la espalda pierde su honesto nombre, decidimos al final que iba a ser la cresta ilíaca.
Te refieres a la cadera, evidentemente.
No,
Antonio, o a la cintura. Pues yo siempre tuve la duda entre cadera y cintura, siempre tuve esa duda. En definitiva,
bueno, vamos a
Orellana, que sigue con problemas, no va a poder jugar en Ipurúa, y Álvaro Lemos, lesionado precisamente en la cresta ilíaca, en la parte izquierda de su cadera, que ha empezado hoy a trabajar con el grupo, se le espera mañana, aunque en principio Álvaro Lemos no va a ser titular en Ipurúa, salvo sorpresa, y en principio tampoco se espera que ni siquiera vaya a ir convocado para el partido del sábado a las 6:30 frente al Eibar.
Santi Peón, gracias.
A vosotros, adiós.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Vigo, carretera de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra.
87.8 y 104.7 FM. En onda media, 900. COPE Vigo. Bring it.
On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Vamos a abrir nuestra agenda. Vamos a poner el día 18, es decir, mañana viernes, y vamos a hablar, Juan, de una cuestión muy, muy interesante, de un taller gratuito que se va a desarrollar en la clínica viguesa especializada en nutrición y dietética, que se llama el Centro Médico Nutrendo. Y ojo, porque está dentro de una campaña que yo creo que ya solo el nombre lo dice todo. Vive, come y disfruta, por el equilibrio de las comidas, que hemos hablado muchas veces de estas cosas y que creo que es importante.
Para quienes nos preocupamos de saber qué es lo que comemos y si todo lo que comemos nos puede hacer bien o nos puede hacer mal.
Vamos a saludar a la directora del Centro Médico Nutrendo, que es Bertina Fernández Pérez. Bertina, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un taller práctico, decimos que es muy interesante porque, ojo, vamos a hablar de las etiquetas de los productos. Yo creo que la pregunta inicial es, ¿hay costumbre de ver esas etiquetas, de consultarlas antes de comprar?
Bueno, yo creo que cada vez más, pero aún nos falta mucha educación nutricional a toda la población en general, porque, bueno, la industria se ha encargado precisamente de establecer reclamos publicitarios y de hacer alimentos saludables, algunos que no lo son, y un poco este taller pues lo que quiere es enseñar a los participantes a que aprendan a interpretar correctamente la información de estas etiquetas en los productos de consumo diario, que es lo que más nos interesa.
De hecho, el título del taller lo dice todo, mitos de las etiquetas. ¿A qué nos referimos con esos mitos?
Pues esos mitos van encaminados un poco a la corriente actual que hay sobre pues eso, los alimentos saludables, las estrategias de la industria que van encaminadas un poco en las propias etiquetas a introducir reclamos tipo de pues digestivo, funciona, un poco interpretar esos reclamos de la industria, ¿no? Esa es la parte que en la que nos centramos en el taller.
En este caso, a mí lo que me ha llamado la atención, por ejemplo, un cambio que ha habido en los etiquetados, las famosas es, los conservantes, que antes sí salían las es, han desaparecido. ¿Por qué? ¿Porque ahora salen los genéricos?
Bueno, pues efectivamente la industria se ha ocupado de esto y de darle más importancia a lo mejor al tema de, pues eso, de decir que pues tiene omega 3 y omega 6, es bajo en colesterol, productos que de por sí no tienen estos nutrientes, ¿no? Entonces, en el taller lo que vamos a hacer es, desde un punto de vista teórico, un poco entrar en detalle de la información que debe ser obligatoria en una etiqueta, de la información que el consumidor tiene que darle importancia, a la que le tenemos que dar importancia, y por otra parte, otra parte práctica en la que con productos allí en el propio taller, pues los propios participantes van a aprender ellos mismos con la información que nosotros le damos a interpretarlas. Esa es la parte que me parece más interesante.
Más interesante.
Es un taller eminentemente práctico y didáctico.
Porque bueno, estamos hablando de una serie de elementos que quizás a las personas que tengan algún tipo de problema ya se han preocupado por ir comprando cosas y ver al detalle qué es lo que compran o no compran. Pero que nos pueda afectar a todos en general, aunque no tengamos un problema ya manifestado de salud, ¿no?
Por supuesto, sobre todo va encaminado más que nada al público en general, por lo que tú comentas, porque precisamente a veces vamos a comprar, pensamos, por ejemplo, yo me voy a alimentar bien, quiero comprar, por ejemplo, productos integrales o estas galletas que dicen que pues que son muy sanas, porque lo ponen en la etiqueta, nos bombardean con anuncios, y luego efectivamente te das cuenta de que el aporte que tienen pues a lo mejor de hidratos de carbono es mucho mayor de que ellos promocionan, fijándote en las etiquetas, y las grasas saturadas que tienen son mucho mayores a lo mejor que en un producto que no manifiesta ser tan sano, ¿no? Entonces, es eso importante para todos, porque aunque tú tengas una buena salud, para mantener el estado de salud sabemos la importancia que tiene una alimentación saludable, y dentro de esta alimentación saludable, saber lo que estamos comiendo es fundamental.
Eso está claro.
A esto va encaminado el taller.
Hay ejemplos claros, a veces ese 0% de materia grasa o esos desnatados famosos que tanto se promocionan, quizá a lo mejor si lees la etiqueta resulta que tienen quizá más grasa o más aporte calórico que el que no lo es. Decías, lo que ponen las etiquetas, lo que debemos saber, danos dos claves o tres que debemos tener en cuenta los consumidores cuando vamos a una tienda.
Pues bueno, fijarnos sobre todo en la proporción pues de energía, o sea, en lo que es la energía que nos aportan, sobre todo aparte de por los mililitros que nos pone el fabricante por cada porción, que esa parte es importante. No es lo mismo la ración que nosotros vamos a consumir que el aporte calórico que nos pone en general el fabricante, ¿no? Luego también el aporte de proteínas, de grasas totales, de hidratos de carbono. Y dentro de esas grasas totales, pues fijarse en el aporte de colesterol, de grasas saturadas, pues de aceites vegetales que también los promocionan como muy saludables y muchos de ellos no lo son, como el aceite de coco, el aceite de palma. Entonces, ahí entramos mucho en el taller, en el detalle, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos es un poco fijarse en los nutrientes fundamentales y el aporte energético que tienen. Y luego ahí, en el taller, vamos al detalle qué hidratos de carbono nos interesa saber, qué grasas son las que nosotros tenemos que ver, en qué cantidad, y ahí,
y en cada
para eso hay que asistir al taller.
Claro, lo que iba a decir, no digas más, Bertina, porque el taller es mañana. Mañana es el taller gratuito. Recuérdanos, ¿a qué hora empezaría?
Y la dirección.
Tenemos dos sesiones para facilitar la asistencia. Y de momento nos queda alguna plaza libre, serían de 11 a 12 de la mañana en nuestro centro médico, ya sabéis, en el centro de Vigo, y luego por la tarde pues de 5 a 6.
Bueno, pues queda dicho, ese taller Mitos de las Etiquetas. Agradecemos a la directora del Centro Médico Nutrendo, Bertina Fernández, que nos haya adelantado algo. Gracias, Bertina.
Un saludo.
Gracias a vosotros. Buenos días.
sorpresa, amor. ¿Cuánto tiempo sin...?
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
No puedo contener la emoción.
Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Se acerca, ya está ahí. Ya casi casi estamos oyendo los trineos, ya estamos escuchando los tintineos de los cascabeles.
A mucha gente le empieza a agobiar que empiece la cosa tan pronto.
Yo soy de las que digo que cuando nos descuidemos...
Es el mejor momento del año.
Sí, pero como nos descuidemos, cualquier día en la oferta de verano nos regalan con el bikini y el turrón. Pero el caso es que ya llegan las Navidades, nos acercamos a diciembre, y hay un programa que es, yo creo que es una referencia en estas fechas, un programa de la Xunta de Galicia de Política Social que se llama Xuntos Polo Nadal. Y aquí sí... Hay que hablar de él con previsión porque hay que solicitar plazas. Saludamos a esta hora a Pura Vázquez, que es la jefa del Servicio de Prevención de Dependencias de Política Social de la Xunta. Pura, vos días.
Hola, vos días.
Estábamos a bromear un poquinho con que xan as tendas, están as luces, que cada vez antes estamos a falar de Navidad, o incluso os turróns están antes nas tendas, pero en este caso este programa sí é preciso adiantarse para non quedarse sin plazas.
Sí, efectivamente, está o plazo aberto en este momento e remata o próximo 23, que é a semana que ven.
O sea que, hay que dar...
o sea que o tempo contadiño, pero habría que recordar seguramente a xente que isto de Xuntos polo Nadal.
Pois mira, Xuntos polo Nadal é un programa que está pensado, que xa levamos moito tempo facendo, e está pensado precisamente para aquelas persoas maiores que están no seu, que viven no seu domicilio e que se atopan solas, pois ben, porque non teñen familia, porque a familia está lonxe, porque acaban de quedar soas porque lles morreu, bueno, pois a persoa coa que vivían, por múltiples razóns, non?
Uh-huh.
Entón, bueno, sabemos que estas datas son moi importantes para nós, bueno, que pasalas solas é duro, entón, bueno, é duro estar só, sobre todo cando non se quere, en estas datas máis. Entón, bueno, este programa está pensado para que a xente que está nesas circunstancias poda pasar esos días con outras persoas nun centro, neste caso é unha residencia, son dúas residencias de tempo libre, e con persoas que están nunhas circunstancias semellantes.
Pura, estabas a dicir que un programa, xa hemos falado outros anos deste de Xuntos polo Nadal, unha boa iniciativa, boísima iniciativa, que leva moitos anos en marcha. En este caso, podemos entender que as persoas que acuden, por exemplo, repiten e atópanse xa e son así amigos e coñecidos, que cando le dan as navidades a hombre, canto tempo e todas estas cousas.
Pois é verdade, aínda que realmente o obxectivo do programa non é ese, porque o que pretendemos é que, bueno, que chegue a maior número de xente posible que está nestas circunstancias e que bueno, que pode ir xente nova. Pero sí que é certo que a veces se repiten.
Claro.
Falando de xente nova, isto está pensado para xente de todas as edades?
Non.
Ou sí?
Perdón, non vos escoito.
Que si está pensado para xente de todas as edades ou só para xente maior?
No, para xente maior, ah. Para xente que ten que ter 60 anos cumpridos.
60 anos cumpridos. Ese é o requisito principal. Estamos a falar neste caso, por exemplo, a residencia de tempo libre de Pansón. Ata o 23 de novembro está aberto o prazo. Onde poden dirixirse os que estén escoitando agora esta iniciativa e dicen, oye, pois eu estou só, quero ir, como poden facer?
Mira, pois eu creo que o máis sinxelo é que se dirixan ao traballador social do seu concello, ou ven do centro de saúde, que seguramente que a xente que vive nas aldeas ou nas cidades é o recurso que teñen máis cerca, e se non tamén poden entrar na páxina web, descargar o modelo de solicitude e presentalo nas delegacións territoriales da Xunta, que aí sería en Vigo.
Uh-huh. Mira, eu quería preguntarte, cantos días están e que facedes neses encontros?
Mira, pois están 11 días, 10 noites, desde o 23 de decembro hasta o 2 de xaneiro. Bueno, pois o que se fai é fundamentalmente convivir. Uh-huh. E fan actividades de animación, bueno, pois desde unhas comidas diferentes hasta actividades, bueno, pois durante todo o tempo, pois... o mellor música, escoitar música, baile, actividades manuais, xogos, bueno, pues actividades...
Un pouco de todo. En fin, que non hai tempo para aburrirse, non?
No, a verdade que non, a verdade que máis ben non lles chega nada.
E a correspondentes seas de Noiteboa, de Navidad,
de fin de ano.
Sen dúbida, hai moitos maiores que dan leccións aos xoves a hora de divertirse e de pasalo ben. Eso é ben certo.
Oye, se canta. Sí.
Bueno, pois pues esta iniciativa Xuntos por Nadal sigue aberto ese prazo ata o 23 de novembro. Xa sabedes, xa sabéis, todos os que queráis podéis
maiores de 60
anotaros
anos.
Maiores de 60 anos. Pura Vázquez, xefa dos...
Simplemente quería engadir outra cousa. Que é moi importante que seña xente que se vale por sí mismo.
Claro.
Non estamos pensando en xente que non está en condicións de sair do seu domicilio.
Correcto.
Estamos falando
está dirixido a persoas que teñen autonomía, que se poden valer por sí misma, e desde logo invitamos a todos os que teñan nesa situación que se animen, porque a verdade é que se pasa, a xente está encantada.
Pois xa o saben, aí está ese anuncio, ese prazo. Pura Vázquez, xefa de Servicio de Prevención de Dependencias de Política Social da Xunta de Galicia. Gracias, bo día.
A vos, hasta logo, igualmente.
Es la señal que todo acabó.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que...
La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Seguimos aquí en 104.7 FM, seguimos en la sintonía de COPE más Vigo y ya estábamos hablando de esa posibilidad de quienes quieran participar que se, digamos, se apunten, se anoten a ese Xuntos polo Nadal. Ya sabéis, mayores de 60 años tenéis hasta el próximo 23 de noviembre para pedir vuestra plaza, en este caso la residencia de tiempo libre de Pansión, donde habrá todas esas actividades de las que estábamos hablando. Y queremos seguir hablando de Navidades, es decir, que están ahí a la vuelta de la esquina, nos guste o no, ya están todos los supermercados con los productos, ya están las tiendas, pues digamos que iluminadas, y ojo, que los grandes almacenes del Corte Inglés ya han puesto la fecha para iluminar y dar el pistoletazo inicial de la Navidad. Juan, vamos a intentar, nuestra intención es hablar en este momento con el concejal de Cultura y Comunicación de Arbo, Raúl Rodríguez, porque en todos los municipios, y vamos a intentar recorrer casi todos, pues coincidiendo con estas fechas se inician esas campañas solidarias pensando en los más pequeños y en esas familias más necesitadas. Y claro, hay que escribir la carta a Reyes Magos, hay que escribir la carta a Papá Noel, pues ya sabéis, en este caso, en el Concello de Arbo quieren ayudar a escribir esa carta, sobre todo a quienes más lo necesitan, y por ello se ha iniciado una campaña de recogida de juguetes en el edificio del Concello de la Biblioteca Municipal. Nuestra intención es saludar en cuestión de segundos al concejal de Cultura y Comunicación, que es el responsable de esta campaña. Lo vamos a intentar porque es importante la previsión. También en este caso hay un plazo mínimo, que es hasta el 11 de diciembre, para que todos los que quieran ayudar o colaborar pues puedan facilitar que el saco de Papá Noel y que los sacos de nuestros Reyes Magos lleguen pues llenitos de cosas para estos pequeños del municipio de Arbo y de las distintas parroquias de Arbo. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa. Me están diciendo que no va a ser posible de momento, pero lo vamos a seguir intentando porque es un tema del que queremos hablar. Así que hacemos una pequeña pausa y abordamos más cuestiones. Atención, que enseguida os descubrimos que hoy, 17 de noviembre, es el Día Mundial de... Seguid ahí, lo descubrís.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina Lopeschlichi.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he rompido en las noticias de esta mañana.
Y acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
En COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina Lopeschlichi. COPE más Vigo.
104.7 FM.
¿Qué son de verdad?
Avanzamos en nuestro mediodía COPE Vigo, ya sabéis, estamos en el 104.7 FM, nuestra sintonía de COPE más Vigo, y hoy estamos en esta jornada del 17 de noviembre
de
2016,
justo.
Y el 17 de noviembre, buscando el calendario, es el Día Mundial de la Filosofía.
Habrá muchos que empiecen a torcer la boca diciendo, ¿de qué va esto de la filosofía?
Bueno, habrá muchos como yo que quizá no nos apasionaba mucho, pero seguimos pensando que es más que necesaria. Vamos a hablar de esta jornada con quien, Juan.
Abelino Muleiro, que es el presidente del Grupo Alecella aquí en Vigo y además también el director del Instituto de Estudios Carballeneses, entre otras cosas. Don Abelino, ¿cómo estamos? Bienvenido.
Muchas gracias, don Juan, compañía. Bienvenidos, bien hallados. Te voy a corregir un poco, y es que el Día Mundial de la Filosofía no es exactamente el 17 de noviembre, es el tercer jueves de noviembre.
Ah, perfecto, que este año coincide en el 17 de noviembre.
Vale.
Perfecto. Pues mira, no tiene, es bueno saberlo. Tercer jueves de noviembre, Día Mundial de la Filosofía. ¿Qué está, para reivindicarla o más bien para exaltarla?
No. Yo creo que en estos momentos está para reivindicarla, no para exaltarla, porque precisamente de lo que estamos faltos es de filosofía. Hay una reivindicación, en España hay una reivindicación incluso administrativa o universitaria de plan de estudios, porque la filosofía, como sabréis los dos, desde hace 2 años, uh-huh, pues ha desaparecido, podemos decir desaparecido del plan de estudios de bachillerato. Antes vosotros seguramente estudiasteis filosofía, los que hicisteis BU en tercero de BU, luego en COU.
En la carrera.
En la carrera, los que luego han sucedido a los del BUP y han entrado en bachillerato, en cuarto de la ESO estaba la ética y en primero de bachillerato la filosofía, en segundo de bachillerato equivalente al antiguo COU la historia de la filosofía. Pues bien, la historia de la filosofía ha desaparecido del plan de estudios.
¿Qué significa entonces, eso? ¿Qué implica eso?
Queda como una optativa dentro de una línea de especialidad del bachillerato. Es decir, que antes era obligatoria y ahora es opcional. Con lo cual, eso significa que mucha gente pasa el bachillerato sin ver nada de filosofía.
A mí lo que me llama la atención, Abelino, es que seguramente lo que estamos conformando es unas personas muy dotadas en unas cosas, pero prácticamente en otras no. Entonces nos daría, si lo traspasáramos, por ejemplo, a la anatomía, una persona con una cabeza enorme y unos pies pequeñitos, por ejemplo.
Por ejemplo, porque además la filosofía es una asignatura que prepara, que forma a la gente. Es una asignatura que tiene mucho de historia, tiene mucho de ciencia, tiene mucho de hermenéutica, tiene mucho de ontología, tiene mucho de física. Es decir, recordad y pensad que la filosofía era el equivalente a la ciencia. Ciencia y filosofía estuvieron siempre casadas, hermanados, hasta el siglo XIX.
Quizás hemos perdido esa visión de que el pensamiento al final es lo que realmente mueve al mundo.
Evidentemente, el pensamiento mueve al mundo. Y somos seres racionales, por eso tenemos pensamiento. Y cuando las cosas se hacen al margen de la racionalidad, pues pueden pasar cosas como las que están pasando ahora. Pueden pasar, puede haber guerras, puede haber atentados, puede haber fanatismos, puede haber intolerancia, puede haber, que podemos ahí empezar a relatar una serie de desmanes que mejor que no sucedan, ¿no?
Abelino, ¿por qué ese interés de eliminar la filosofía de la educación de las futuras generaciones? Y quien dice filosofías, también estamos hablando de otras asignaturas que no olvidemos que las han
sociología,
hecho desaparecer.
Sociología, lógica,
arte, historia del arte, etcétera.
De
¿por qué esa...?
Ese encono con las humanidades.
Pues mira, en primer lugar nos centramos en la filosofía, que es lo,
sí,
que nos
ocupa,
lo que nos atañe en este caso, y hay una razón muy, muy evidente, y es que la filosofía estimula el pensamiento crítico. La filosofía es el saber por el saber. ¿Qué sucede en estos momentos en España y en el resto del mundo? Que lo que interesa es la utilidad. Y entonces hay que promover asignaturas que tengan como final último, como finalidad último, como meta determinante, algo que sea útil. De ahí que se favorezcan las tecnologías, se favorezca todo aquello que es productivo.
Una lástima que se quiera pues apagar ese pensamiento crítico y apagar esa base del pensamiento que puede ser la filosofía. Nosotros la hemos reivindicado en este tercer jueves de noviembre, que es el Día Mundial de la Filosofía.
Avelino Moleiro,
muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
En COPE, el fin de semana, también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles han
minuto
muerto.
Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Es la una, las dos menos diez de la tarde. Yo es que no quiero que pase el tiempo y quiero volver a empezar y repetir el programa. Estamos aquí con vosotros, Juan Lau y María José Arquibay,
tan ricamente
acompañándoos, claro, en este mediodía COPE Vigo, y hablando de distintas cuestiones. Nos toca volver a tener la agenda cerquita, porque yo creo que es
esta
muy...
Esta de la que vamos a hablar me gusta mucho, ¿eh?
Es muy interesante, la organiza Normalización Lingüística del Concello de Vigo. Es en un barrio, digamos barrio, una zona histórica de nuestra ciudad, y desde luego la cita es el 26 de noviembre de 2016. Aún tenéis tiempo, que luego no se diga, la semana que viene. La hora de salida a las 11 de la mañana, el punto de encuentro, el atrio de la iglesia de Bouzas. La Concejalía de Normalización Lingüística organiza Paseo Literario por Bouzas. Saludamos a su responsable, a su concejala, Uxía Blanco. Uxía, vos días.
Hola, muy buenos días.
Uxía, como decíamos, Bouzas, Olladas Salgadas, no es Pazo Lemos o Tempo. ¿Qué íbamos a encontrar en este, cuando hicimos paseo literario, qué o qué se propone desde Normalización Lingüística?
Pues mira, desde Normalización Lingüística proponemos conocer mejor Vigo, que conocerlo da man, en este caso, por ejemplo, de dos autoras de un libro que se llama así, Bouzas, Olladas Salgadas. Es un paseo literario que las mismas van a dirigir. Entón a xente disfruta moitísimo, imos ter a visión de Bouzas, casco histórico, por unha banda, e de Bouzas ligada ao mar, por outra banda, non? Imos a topar as pegadas dun vivir mariñeiro, a esencia da identidade do seu casco histórico. Imos rastrexar esa ligazón de Bouzas co mar, unha vila que naceu ao carón do mar para vivir do mar. Miraremos as casas das familias mariñeiras e contrastaremos as casas das familias de armadores ou propietarios de esteleiros. Tamén contemplaremos as fábricas que naceron para explotar o mar, ou os vestixos que permanecen aínda, os esteleiros enfiados un detrás do outro, que tamén van ser motivo da nosa andaina. Falaremos tamén do sal, o sal que foi tan importante, porque claro, cando non había neveiras, por durante moitos séculos permitiu conservar o peixe, e tamén deixou pegadas en forma de topónimos. Hai moitos nomes de lugares que están referidos a ese tema. O que sí les quería decir, invitadas e invitados todos, pero que temos máis ou menos unhas 30 prazas para que a xente poida escoitar ben, manexarse ben e tal, e a xente que queira vir e acompañarnos, pois que se dirixa ao correo electrónico,
¿no?
actividades.snl@vigo.org, ou senón que chame a Normalización Lingüística, que aquí lle daremos toda a información. Bueno, temos un teléfono, 986-81-02-81, o que chame ao concello, que enseguida se poñen en contacto con nós. O que sí lle quería decir é que estaremos comandadas polas autoras, que son Puri Pérez Leirós e Elena de Frutos Martínez, e que esta é xa a segunda edición, e está publicada por Edicións do Cumio. Entón, bueno, pois que é un placer, como moitas veces, pois descubrir máis e mellor o noso Vigo, neste caso Bouzas, que é unha zona maravillosa, residencial para moitos, de traballo, de lecer, que, bueno, quen non pasa por Bouzas.
Concelleira, estamos a falar destes paseos literarios, creo que non é a primeira cita deste tipo. Cal é a resposta da xente?
A resposta da xente é fantástica. Nós normalmente decimos que veñan 30 personas, pero ali hai 60, 70, claro, nós non votamos a ninguén, estamos encantadas, encantadas. A xente repite, pide máis e máis, porque é unha forma
durante dúas horas facemos este percorrido, a xente pregunta, a xente quere saber, a xente descubre cousas ocultas, pasaron mil veces por aí e non sabían isto e aquilo, e resulta desinteresantísimo, a xente queda contentísima. E normalmente levamos relatores e relatoras que son fantásticos, non, que saben como chegar, que saben como decir, que coñecen moito, pois neste caso a historia de Bouzas, en outros casos pois a historia de todos os lugares polos que imos pasando, non, polos que imos percorrendo, facendo estes paseos que son pois unha ledicia, non é un punto de encontro de persoas que lle interesan estes temas, pero tamén é unha forma de socialización, xente que non se coñecía, de pronto atopan con outras persoas que tamén teñen as mesmas inquietudes. Realmente é un tema moi bonito.
Cando falades de paseo literario, quer dicir que se van lendo textos referidos aos lugares polos que vades pasando, non?
Pois mira, neste caso non é que se vayan lendo, non, normalmente non facemos paseos literarios lendo, non. Facemos paseo, pode haber alguna lectura sí. Puntual, pero non. Normalmente collemos autores que fixeran os libros que se desenrolen aí, neses lugares polos que imos pasando. E eles van nos contando de viva voz moitas cousas interesantísimas, non? Aquí, pois, por exemplo, dirános, pois mira, este lugar chamas así porque aquí había un tema da sal que pasou non sei que, non sei canto. Aquí había, sabes, van nos contando cousas, é como un conto. Sabedes, cando íbamos de pequenos sí. Amando a avó que nos contaba cousas que pasaban, pois isto é o mesmo, pero con xente, pois claro, que traballou moito tema, que escribeu libros, que falan con moito fundamento e que ademais saben achegarse á xente. É unha forma de percorrer
Vigo diferente, eso está claro. Esta cita, como decíamos, o 26 de novembro, se poden inscribir ata o 21 de novembro. Encima, temos sorte, porque xa o decimos a veces os venres cando falamos de libros, que cada vez hai máis autores vigueses e cada vez máis Vigo forma parte
das historias e o escenario
sí. Destes relatos. Uxía Blanco.
Teremos vos moitas noticias, porque fixamos 8 libros de ficción, cada un con a parte de Vigo.
Bueno,
eso xa vai de avance.
Moitas gracias, Uxía
vale.
Blanca, concelleira.
Está moi ben.
Muchísimas gracias.
Un saúdo, ata logo.
Saúdo, gracias. Chao. Like a small
boat on the ocean. Bueno, pues hay más citas. Esta será la semana que viene, pero sin duda es súper interesante.
Bueno, un consejo práctico para los que se apunten a lo de Bouzas. Llevar calzado cómodo. Porque son 2 horas de paseo por las calles y callejuelas de Bouzas.
Bueno, estamos con este tema de Rachel Platten, que es Fight. Se llama. Es con el que vamos a estar a punto de despedirnos. Vamos a recordar que hay más citas. Bueno, como decíamos, íbamos a hablar con Árbol de esa recogida de juguetes. No ha sido posible. Recordad, en el edificio Concello y la Biblioteca Municipal se recogen hasta el 11 de diciembre. Ya sabéis... Quieren que echemos una mano a Papá Noel y a los Reyes Magos. Esta tarde en Tui, a las 8 de la tarde, arranca esa 86 edición del concurso de la
Cátedra. 86,
exactamente,
que ayer.
Permanente de Jóvenes Intérpretes de Juventudes Musicales, con el concierto del organista Aarón Rivas.
En la Catedral, en el órgano de la Catedral, que es un auténtico espectáculo.
Y a las 6:30 hoy en nuestra universidad, en el Teatro de la Ciudad Universitaria, Cristina Medina, más conocida como Nines, de la serie que se avecina, llega con su obra A Grito Pelao. Nos acerca una moderna Blanca Nieves, que estará acompañada de su banda Los Gusanitos de Teruel, a partir de las 6:30 dentro de la programación que tiene la Universidad de Vigo. Hasta aquí hemos llegado, nos vamos a despedir con música. Juan, mañana viernes más.
Y mañana viernes siempre con esa mirada puesta en el fin de semana, agenda de actividades.
A la 1:50 os esperamos en la sintonía COPE. Hasta mañana.
Hasta mañana.